Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan, les comentamos que el día de hoy estaremos hablando del estrés, el cual es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Es la relación de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar su salud. Es un tema del que le estaremos hablando en dos emisiones. Esta es la primera y le recomendamos que no se las pierda, ya que ambas se complementan. Para iniciar con la información del día de hoy, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista con la doctora Rosa Marta Meda Lara. Ella es la coordinadora de la Maestría de la Salud y también del Programa Promotor de la Salud en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Ella nos estará hablando del estrés.
Salud.
Doctora, para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir primeramente qué es el estrés?
Sí, mira, el estrés es una situación real que vivimos todos los humanos y que surge de estar interactuando con el entorno biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que es una respuesta que nosotros damos a las exigencias del entorno, que son la parte social, económica, escolar, entre otras. Y el estrés, que es la respuesta que damos a estas situaciones, a estas exigencias, se traduce a la forma en cómo yo respondo, adaptándome o no adaptándome a esas exigencias de que me implican que dé respuestas y no que huya a ellas.
Doctora, ¿existen diferentes tipos de estrés?
Sí, claro que sí. Mira, el estar vivos implica que tú tienes y vives con estrés, que quiere decir que es una propiedad para que se mueva la materia viva, es decir, nosotros. Sin embargo, hay diferentes formas de respuestas que yo te decía que tenemos nosotros a las situaciones y exigencias, y que hacemos esa valoración cognitiva y emocional, que cómo enfrentarlos. Cuando nosotros encontramos una estrategia que nos funciona, nosotros respondemos con un estrés positivo. A ese estrés positivo es aquel que se le denomina eutrés, y que tiene una propiedad importante en la vida de nosotros, porque está asociada con el equilibrio, el bienestar, la armonía y la salud. Y en cambio, el estrés negativo surge cuando nosotros no sabemos enfrentar las situaciones de la vida cotidiana, y entonces utilizamos unas estrategias para responder a esas exigencias, que son las de evitar que tenemos esa situación o ese problema, o que no nos funciona lo que nosotros creemos que es más necesario, y esto nos provoca un desequilibrio, lo que sería una involución, una falta de armonía y malestar, y eso se le denomina el estrés negativo, que muchas veces la gente más reconoce el estrés negativo y lo dice: estoy estresado y esto me afecta. Entonces, pocas veces las personas reconocemos ese estrés positivo, es decir, cuando te sientes que has tenido un logro, que pudiste salir exitosa hasta de esta entrevista que tenemos tú y yo, de un examen que tienen los estudiantes, de una competencia, de resolver un problema de la vida cotidiana.
Bueno, ahora que ya nos explica lo que es el estrés negativo, ¿cómo puede llegar a afectar a una persona?
Híjole, eso es bien interesante porque, de hecho, cuando en la misma revisión de la literatura tú ya lo vas a encontrar, el estrés está asociado con cualquier trastorno del estado de salud y enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la persona tiene altos niveles de estrés, se ha encontrado que esta persona obviamente no tiene estos procesos y esas respuestas adaptativas al entorno, y entonces al sentirse frustrado, no satisfecho, con malestar, lo lleva a que tenga respuestas psicofisiológicas importantes. Entre ellas se pueden manifestar desde taquicardias hasta trastornos del sueño, trastornos en la esfera alimenticia, afectaciones también en la interacción que se tiene con el entorno, con sus compañeros, hay aislamiento, o pueden aparecer enfermedades también somatopsíquicas, entre ellas la hipertensión, la obesidad, el asma y una serie de enfermedades que se van desencadenando. Entonces, cuando el estrés este negativo se va haciendo cada vez de una fase aguda, que puede ser como una respuesta ante un evento específico, pero que el sujeto o nosotros constantemente estamos utilizando estrategias negativas que nos estresan más, que tenemos respuestas de estrés más continuas como las que yo te comentaba, confusión mental, insomnio y otras, ese sujeto puede llegar a tener un estrés negativo crónico. Y esto se va a manifestar ya con enfermedades. Entre ellas se está hablando de la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, así también como conductas sustitutivas, que son muy comunes, por ejemplo, en la población desde los adolescentes hasta los adultos mayores, que son conductas sustitutivas como el alcoholismo, el incremento del tabaquismo, el consumo de tranquilizantes, la automedicación y también uso de sustancias. Si te das cuenta, está asociado el estrés negativo con todas las afectaciones de la esfera biopsicosocial.
Ahí escuchamos un fragmento de la primera parte de la entrevista con la doctora Rosa Marta Meda Lara, coordinadora de la Maestría de la Salud y también del Programa Promotor de la Salud en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Más adelante continuaremos escuchando su participación. Por ahora, quiero recordarles nuestros números telefónicos por si ustedes quieren comunicarse con nosotros para darnos su opinión acerca de este tema o para sugerirnos alguno. 99-242-33 es nuestra área local o el 01-800-701-9999. Saludamos con gusto a nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California, así como a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com. En Facebook también nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Escucharemos ahora una cápsula informativa. En ella conoceremos de qué forma afecta el estrés al sistema inmunológico.
Así ataca el estrés al sistema inmunológico. Nuestro organismo no está preparado para permanecer en un continuo estado de alerta, pero la vida moderna nos exige una actividad incesante que nos llega a enfermar. Los seres humanos del siglo XXI somos trabajadores, parejas y cuidadores con problemas continuos que tardan semanas en solucionarse. Todas las reacciones elegidas adaptativamente para afrontar peligros fugaces se acaban convirtiendo en tóxicas cuando la sensación de alarma no finaliza en unos minutos. La tensión muscular necesaria para luchar físicamente con un enemigo se convierte en contracturas y dolores de espalda si mantenemos la rigidez durante meses. La interrupción momentánea de la digestión, una función innecesaria en un momento de alerta, se convierte en un problema cuando el estado de alarma se repite 100 veces al día. La recarga de pilas que nos permitiría enfrentarnos a un peligro se convierte en ansiedad al no usarla, porque los riesgos en el mundo moderno no se combaten a golpes. Esta es la razón por la que cada vez más surgen investigaciones que nos hablan de problemas psicofisiológicos relacionados con el estrés. Son conflictos biológicos reales como hipertensión, cefaleas, problemas gástricos, problemas musculares y disminución de la función renal que se relacionan con este sobreesfuerzo continuo que nos demanda la vida actual. La doctora Esther Stenberg, profesora de la Universidad de Arizona, es un ejemplo de científicos que ahondan en esta relación. En libros como El equilibrio por dentro, la ciencia que conecta salud y emociones, se recopilan experimentos que muestran la influencia de los sistemas neurológico y endocrino sobre el sistema inmunológico. Este último es un mecanismo de vigilancia que defiende al organismo del ataque de virus, bacterias y otras sustancias extrañas. Sus soldados persiguen, cazan, aíslan y destruyen aquello que nos puede perjudicar. Pero la actividad de estos agentes depende de su general, y es que el sistema inmunológico intercambia información con el cerebro y con las partes del organismo que secretan hormonas. En situaciones de alerta, desviamos la energía a los músculos y al cerebro y movilizamos el cuerpo para la acción, pero nos hace restar combustible al sistema de combate de las enfermedades, lo que nos pone vulnerables. Stenberg recopila estudios que muestran que el sistema inmune reduce su eficacia en el momento en que los astronautas reingresan en la atmósfera. Se deprimen al día siguiente de una discusión de pareja y se enlentecen en las épocas de exámenes hasta el punto de que los estudiantes tardan más en curar sus heridas en esos momentos. Su conclusión es que, en realidad, el estrés no nos enferma, sino que limita el funcionamiento inmunológico y eso hace que estemos más indefensos ante invasores extraños. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Es normal que las personas nos enfermemos cuando estamos bajo mucha presión o estrés. Ahora ya sabemos por qué nos ocurre esto. Después de esta información vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya ya que regresaremos con más de la participación de la doctora Rosa Marta y por supuesto con más información. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Agradecemos que sigan escuchándonos en este espacio. Para quienes apenas nos están sintonizando, quiero comentarles que el día de hoy estamos abordando la primera parte del tema del estrés, el cual es un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que nos haga sentir frustrados, furiosos o nerviosos. Es la reacción de nuestro cuerpo ante un desafío o una demanda. En pequeños episodios el estrés puede ser positivo, pero cuando dura mucho tiempo puede dañar nuestra salud. Para continuar con la información, vamos a ir directamente con otro fragmento de la entrevista con la doctora Rosa Marta Medalara. Ella es la coordinadora de la Maestría de la Salud y también del Programa Promotor de la Salud en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Ella nos está hablando del estrés.
We'll be right back. Salud.
Doctora, ¿cómo se diagnostica que una persona tiene estrés?
Ah, mira, es bien interesante. Se tiene que hacer con instrumentos validados. Por ejemplo, los psicólogos estamos capacitados para poder hacer evaluaciones de tanto de autorreporte como también, como yo te decía, psicofisiológicas, que sería con aparatos que se tienen ya estandarizados, desde termómetros digitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, cortisol en saliva o sangre, que son más caras, pero se utilizan, y también con instrumentos validados que tenemos también en población mexicana, que no pueden ser nada más un diagnóstico verbal. ¿Sí me explico? Tiene que haber una sistematización para identificar si el sujeto tiene qué tipo de estrés, si este es positivo o negativo, cuáles son las manifestaciones más importantes del estrés y, obviamente, cuál sería el mejor tratamiento. Entonces, sí hay instrumentos validados y también instrumentos de tecnología avanzada para confirmar el nivel de estrés que tienen las personas, tanto sanas como aquellas que han perdido su salud.
Y una vez hecho el diagnóstico, ¿cómo es el tratamiento o cuál es el tratamiento que debe llevar una persona en esta situación?
Ok, mira, te comento que son diferentes los tratamientos. Si la persona está diagnosticada con un estrés agudo, es decir, que tiene altos incrementos de respuestas estresantes ante los exámenes o tareas, te estoy hablando de estudiantes, un ejemplo, desde los niños de escolares hasta los de posgrado, obviamente que son situacionales. Entonces se les habilita en estrategias para afrontar esas situaciones del estrés. Nosotros tenemos una clínica de manejo del estrés, es la única aquí en toda la red universitaria, aquí en el CUCS. Y entonces tenemos esos procedimientos que son con técnicas no invasivas, es decir, se prepara la persona con técnicas desde respiración, relajación, mindfulness, terapias cognitivo-conductuales, terapias de tercera generación, ¿sí? Que estas son vivenciales, presenciales, y las tenemos ahí. Cuando la persona te comento que está en una manifestación de estrés crónico, obviamente que ahí son técnicas más específicas que utilizamos, por ejemplo, retroalimentación biológica, que es con biofeedback, y los enseñamos a ir reduciendo aquella sintomatología que está presente asociada a su alto nivel de estrés. Por ejemplo, como yo te decía, cuando el estrés es crónico, aparece la sintomatología depresiva, la ansiosa, entre otras, y que obviamente afectan ya sistemas o órganos. Entonces nos llegan personas que ya tienen esta afectación y tienen hipertensión. Entonces hay que entrenarlos para bajar la presión a niveles normales y no esperar que tengan una crisis de hipertensión. O aquellas personas que tienen dolor y que sufren dolor emocional, reconocer que han sufrido por mucho tiempo este estrés que es crónico y se les habilita con otras técnicas también cognitivo-conductuales, entre ellas, te comento algunas, ¿no? El mindfulness, retroalimentación biológica, reestructuración cognitiva, que los psicólogos de la salud en especial trabajamos y nos formamos específicamente para que las intervenciones sean breves y el sujeto o la persona que acude a estas sesiones, en 8 sesiones, pueda tener ya el aprendizaje de cómo enfrentar el estrés de la vida cotidiana y reducir la sintomatología ya de un estrés crónico.
¿En qué momento la persona puede darse cuenta si este estrés le está afectando?
Sí, eso es bien interesante. Ahora, desde los niños de primaria, te reportan, estoy estresado, y tú le preguntas, ¿y cómo te das cuenta que estás estresado? Es que tengo miedo cuando la maestra o el profe me hablan. Me pongo muy nervioso cuando me preguntan y no sé aunque tenga la respuesta, se me traba las palabras. No duermo porque tengo pesadillas. Tengo dolor de estómago frecuente. Tengo que salir frecuentemente al baño. Un ejemplo, si estás en la escuela, en el entorno laboral, las personas se pueden dar cuenta de que se sienten sobrecargadas, agobiadas, cansadas, que no fluyen, que además no tienen como la fortaleza para responder a todas las exigencias laborales, y empieza a manifestarse ahí el cansancio, el agobio o la falta de concentración. Y también en su vida cotidiana tiene trastornos de sueño, arritmias, le sudan las manos. Esto es bien interesante porque un indicador del estrés negativo, que la persona, nosotros les enseñamos que sus manos están muy frías o sus pies están muy fríos, les duele la cabeza, tienen migrañas, dolores de espalda baja, además de que también, por ejemplo, en las amas de casa, cuando tienen un agobio de poder resolver las situaciones de la vida cotidiana, y también se pueden manifestar situaciones de enojo, de irritabilidad, de no resolver adecuadamente la situación, que puede ser tan cotidiana para ellos, pero que pierden esa capacidad de respuesta. Y entonces ellos dicen, ¿qué me pasa si me estoy exaltando por algo tan simple, ¿no? Como que no encuentro ingrediente para cocinar. ¿Y por qué? Porque está sobrecargada por las situaciones familiares, y la persona se va a dar cuenta porque empieza a mostrar manifestaciones tanto en su cuerpo como en la parte cognitiva y la parte emocional. Se hace más sensible, irritabilidad, tristeza o enojo o aislamiento o las manifestaciones que yo te comentaba.
Hasta aquí la primera parte de la entrevista con la doctora Rosa Marta Meda Lara, coordinadora de la Maestría de la Salud y también del Programa Promotor de la Salud en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. No se pierda la siguiente emisión en la que les presentaremos la segunda parte de esta participación. Antes de despedirnos el día de hoy, les quiero compartir otra cápsula informativa en la que nos dicen cuáles son los efectos que tiene el estrés en nuestro cuerpo.
Esto le hace el estrés a tu cerebro. Cuando estamos sujetos a situaciones de estrés durante largos periodos de tiempo, nuestro estrés puede volverse crónico. ¿Qué consecuencias tiene en nuestro cerebro? El hipocampo, el centro de operaciones de la memoria, es el más afectado por el estrés. No recordar dónde hemos puesto las llaves o qué comimos el día anterior es producto de este nivel de estrés al que estamos sometidos en la actualidad, ya sea a nivel laboral, académico o personal. Cuando esta situación continúa a lo largo del tiempo, el estrés puede provocar que nuestro cerebro se encoja. Así lo ha determinado una investigación donde sometieron a un grupo de roedores a diversas situaciones de estrés durante 120 minutos a lo largo de 10 días, llevada a cabo por científicos del Centro Nacional de Ciencias Biológicas en la India y el laboratorio en el Trinity College en Dublín. Antes, durante y después del experimento, examinaron sus cerebros mediante pruebas de resonancia magnética y pruebas de memoria, descubriendo que tan solo 3 días después de estar sometidos a estrés, el hipocampo de las ratas se había reducido en comparación con el grupo de control. Al final de la prueba, el hipocampo de los ratones estresados se había reducido aún más, detectando significativas diferencias en la prueba de memoria entre las ratas estresadas y las que no lo estaban. Así pues, la estructura del cerebro cambia con el estrés, y este cambio también es la antesala de la pérdida de memoria. Teniendo en cuenta que unos días de estrés prolongado no se consideran estrés crónico, los resultados de este estudio son sorprendentes, pues nos revelan lo vulnerable que se vuelve nuestro codificador oficial de recuerdos ante el estrés. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Estar tranquilos nos ayudará a evitar todos los males que el estrés nos provoca en la salud. Lo recomendable es acudir con un especialista si es que no logramos controlar por nosotros mismos estos episodios. Por el día de hoy ya nos vamos. Recuerden que si quieren escuchar el programa completo o descargarlo, lo pueden encontrar en www.radio.udg.mx/colutlan. Ahí tan solo deberá seleccionar la opción podcast, posteriormente la barra de los 30 minutos y ahí podrá encontrar este y otros programas. Con esto nos despedimos, los invitamos a que no dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escuchar este programa, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Tenemos una retransmisión de lunes a viernes a las 10:30 de la noche y si no nos puede escuchar entre semana, no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos todos los sábados a partir de las 12 del día. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, ustedes nos pueden escuchar todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. No olviden que si ustedes tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud,
asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.